Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y quiero compartir contigo una historia que cuando me he enterado, pues digo, esto para mi gente de los ponedores, de poniendo las calles, como que es una inyección de vida y una lección también, ¿eh? Fíjate, el pasado 22 de mayo, un atentado terrorista en Manchester nos volvía a enfrentar ante el horror más absoluto. Fíjate, un día después te contamos aquí la historia de los héroes anónimos que no habían dudado en acercarse a ayudar a las víctimas nada más producirse el ataque. Uno de ellos era Chris Parker, ¿recuerdas? Te lo conté aquí, en Poniendo las Calles, un indigente de 33 años que se preparaba para dormir en las inmediaciones del recinto donde se celebraba el concierto de Ariana Grande. Bueno, tras conocer su hazaña, la prensa británica habló con él y fue gracias a esas entrevistas que su madre, con la que no hablaba desde hace 5 años, se enteró de su situación. No tenía ni idea de que su hijo vivía en la calle. Pero fíjate, fue tal el orgullo que sintió al saber cómo colaboró para ayudar a las víctimas que se ha puesto de nuevo en contacto con él. Ahora Chris ha vuelto a vivir con Jessica. Dice que solo espera encontrar pronto un trabajo. Y de momento, para comenzar, va a contar con una buena suma de dinero, ya que su valentía y también la solidaridad de un montón de gente provocaron una avalancha de apoyo de muchas personas que han iniciado una recolecta. Actualmente Chris ya dispone de 57.000 euros. Y fíjate, Chris nunca pensó que vería la luz al final del túnel tras una tragedia como la de Manchester, pero claro, así es la vida. Son las 4 y 6, estamos en directo poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio y la verdad que no estoy solo.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Qué bonita esta historia, ¿verdad?
Esta historia es preciosa, porque mira, de algo no puede ser peor, más negativo, más trágico. Y mira, él pues
se reencuentra con su madre.
Se reencontró con su madre, le están ayudando, la gente se ha hecho cargo de su situación. Y todo porque en vez de salir corriendo hacia el lado contrario,
se quedó
hacia
a echar un cable.
El Manchester Arena.
Pues muy bien, oye, que hasta las 5 de la mañana hay que contar un montón de cosas a nuestros ponedores.
Un montón, vamos a hablar de muchas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de la horchata.
¡Uy, qué rica!
¿Por qué? Pues porque la NASA ha descubierto ahora que es buenísima y un alimento además muy recomendable para, por ejemplo, los astronautas.
Me encanta. ¿Y por qué los astronautas? ¿Qué tiene que ver?
Ahora te lo vamos a contar, Roberto Pablo, vale. Tiene todo clarito y nos lo va a traer en un reportaje. Así que nada, ya saben los valencianos a mandar chufa y a la NASA. Luego recordaremos un poquito la entrevista que Sergio Ramos nos dio anoche aquí en el parque. Partidazo. Ya sabes que se están calentando motores porque el sábado el Real Madrid se juega la Liga de Campeones en Cardiff contra la Juventus y claro, pues ayer tuvimos a unos protagonistas, esta noche hemos tenido a Sergio Ramos y mira, tuvo un momento simpaticísimo hablando de Piqué, de Shakira, del Me Enamoré y del Sussus Corram.
Yo escuché un ratito la entrevista y la verdad que el Partidazo es un pedazo de programa de radio, ¿eh?
Sí, y encima está teniendo a los protagonistas de cara
muy
esta
bien,
semana.
Muy bien.
Bueno, y por último, David Cuevas, que está con nosotros. Hoy vamos a tener misterios y te digo de qué vamos a hablar, ¿no te lo crees?
¿De qué?
Tú sabes que el Palacio de Linares da muy mal rollo, ¿no?
Lo sé.
Pues nada, ya verás. Ya sabrás por qué.
Sí, yo recuerdo lo que se vivió en los 90, ¿eh? Tela marinera, ¿eh?
Es tremendo.
Hubo un caos de miedo por toda España y la verdad que empezamos a aprender a tener miedo porque todo el mundo se creía todo lo que estaba sucediendo y de hecho es que pasaron cosas raras. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tú tienes la información del tiempo, ¿verdad?
Sí, y tengo noticias buenas. Las temperaturas vuelven a subir mañana. Sobre todo lo vamos a notar en el interior de la península. Aunque van a descender, eso sí, en el noreste de Cataluña. Tendremos bastantes nubes en el Cantábrico, en el norte de Galicia, en el Estrecho, Baleares y Melilla. Pero bueno, en principio no tiene por qué llover. ¿Dónde va a llover? Pues lloverá bastante, sobre todo en el sistema ibérico y en los Pirineos, y quizá un poquito al principio del día, ahora por la mañana, en las Islas Baleares.
Muy bien, Fran, pues muchísimas gracias por compartir con los ponedores el tiempo que nos espera. Bea, nuestra comunidad de ponedores es fundamental. Cada uno aporta un poquito para que España siga siendo grande, ¿eh?
Orgullosos estamos, además de ellos, de los ponedores de calle. Solo tenemos que pedirles que nos llamen para que no deje de sonar el teléfono. Ni un minuto, ¿eh? Claro, luego dicen, es que claro, está comunicando. Hombre, si es que no dejamos de recibir llamadas.
Claro, es que llama muchísima
ya
gente.
Ya no podemos dar más abasto. Bueno, si te parece, vamos a escuchar a algunos de los que ya han entrado con nosotros.
Nosotros somos, yo soy Samuel y mi compañera se llama Ethel. Estamos trabajando en un servicio de atención al cliente.
¿Ahora?
Sí, ahora mismo. Trabajamos todas las noches, desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana. Pues nosotros somos una empresa de agua. Te explico, como más o menos como el canal Isabel II.
Sí.
Pero somos una empresa privada y damos servicios de suministro de agua, de abastecimiento, de saneamiento. Y ahora por la noche se rompe una tubería, por ejemplo, un ponedor que va barriendo por la calle. O un ponedor que va conduciendo, para llevar a alguien en el taxi, por ejemplo.
Sí. Pues
nos llama a nosotros, hay una avería, nosotros cogemos, llamamos a un fontanero y el fontanero va y la soluciona.
Me estoy partiendo pan, pulpo.
Ajá, ¿y te queda mucho por entregar todavía?
Sí, sobre las 10:30, por ahí termino.
Uh-huh. ¿Pan que ha hecho quién?
Pues lo han hecho dos ponedores que empiezan a las 5 de la tarde. Y cuando yo llego a la 1 de la noche, ya está el pan hecho y lo cargo en la furgoneta y me voy a Jerez a repartir.
Poniendo las calles.
Todo el mundo aporta su granito de arena para seguir construyendo un gran país. Y lo mejor de todo es que nos lo contáis en directo, porque abrimos el teléfono para nuestra comunidad de ponedores.
Nosotros os lo agradecemos mandándoos un diploma. Es el diploma oficial de ponedor de calles que no todo el mundo tiene, ¿eh? Y además hay ahora mismo muchísimo entusiasmo. Que es que te dice, yo es que soy ponedor, yo es que soy ponedor. No. Te levantas a las 7.
No, y eso no es.
Y eso no es ser ponedor.
No. Ayer escuché un rato a Herrera y había un fósforo que decía a las 10:30 de la mañana, dice, yo madrugo mucho para escucharte, Herrera, y siempre a las 10 ya te estoy escuchando.
A las 10
de la mañana.
¡Qué poca vergüenza!
¡Pero qué valor!
A eso le daría tiempo a acostarse a las 4:30 y todavía estaría durmiendo 6 horas.
Es impresionante, es que no, impresionante.
Bueno, la historia es que tienes que llamar a nuestro programa para tener el diploma. El teléfono gratuito es el 950-60-06 y ahí nos cuentas cómo pones las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y tenemos cuentas en redes sociales. Nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y también en twitter@poniendocalles.
Importante, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Te acompañamos de la mano, nos encanta estar contigo. Si estás solo, si estás sola, siempre estamos de tu lado. Disfruta ahora de Nino Bravo.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Pienso en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. Pienso en América. América es América. pienso en América.
Qué gran voz de este valenciano. Antes hablábamos de horchata, ahora vamos a seguir hablando de horchata y también de la chufa. Y claro, es que Nino Bravo, ¿cómo se tendría que poner la horchata, verdad? Porque en aquella zona, con toda la horchata que hay, me imagino que también la bebería. Porque es que Nino era muy inteligente.
Sí, sí, sí. Hombre, yo, claro, sí, pero vamos, claro. No sé, salvo por ser valenciano. No sé. Muy bien, yo supongo que en Huelva se pondrán de gambita
de
roja hasta
claro,
el moño.
También, claro, y en Málaga de boquerones, sí, sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí.
Eso está claro. Y mira, el pulpo, ¿cómo se le da a Fran Maliño?
Hombre, por supuesto, Fran Maliño se le hará allí a merluza,
pero
por ejemplo,
esto está,
¿no?
De productos regionales, ¿o qué? Oye, estamos
España,
hoy.
España tiene unos productos regionales muy ricos.
Ricos, ricos.
Joder, qué tontos estamos hoy, madre mía. 4:15, las 3:15 en Canarias, que digo yo que con el calor que hace, hablando de horchata, nos vendría muy bien un vasito de horchata en este momento. Bueno, y más sobre todo después de saber que tiene un montón de beneficios para nuestra salud. Vamos a ver y a conocer que hasta la NASA le ha calificado como un sistema de soporte vital bioregenerativo. Bueno, no solamente eso, porque las personas que viajan al espacio, que son los astronautas, también se van a aprovechar de todo lo que ofrece la horchata. Nos lo va a contar Roberto Pablo.
¿Qué cosa más rica la horchata? No hay más que ver la carta de los restaurantes veganos más cool de Londres o Berlín para darse cuenta que la horchata ha llegado para quedarse. Pero claro, la pregunta que nos hacemos es cuáles son esas propiedades que están encumbrando y poniendo en su sitio a este manjar, a este apreciado líquido. Bueno, pues nuestros compañeros de Herrera en COPE se lo han preguntado a José Luis Navarro. Es investigador del Instituto Agroquímico y de Tecnología de los Alimentos, una institución que depende del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Los beneficios de la salud se conocen, especialmente aquellos relacionados con los fosfolípidos y los ácidos grasos, especialmente los monoinsaturados. Hay que tener en cuenta que el contenido de grasa de la horchata está en torno a 2,5%, y del cual aproximadamente un 70% es ácido oleico. Es decir, podríamos incluso considerar un perfil similar al que tiene el aceite de oliva.
Bueno, pues esos fosfolípidos tan presentes en la horchata tienen mucha importancia para las paredes celulares.
Los fosfolípidos son unos compuestos un tanto especiales desde el punto de vista fisiológico, porque forman parte de las membranas celulares y afectan a la permeabilidad.
Estos fosfolípidos podrían ayudar incluso a prevenir enfermedades cardiovasculares.
El hecho que tenga fosfolípidos la horchata, y dentro de estos fosfolípidos, especialmente uno que es el ácido fosfatídico, y en la composición de estos fosfolípidos, a su vez, sea muy rico en ácidos monoinsaturados como el ácido oleico, permite pues preservar e incluso mejorar la permeabilidad de estas células y, por lo tanto, evitar inflamaciones o, en última instancia, evitar riesgos de índole cardiovascular.
De hecho, José Luis Navarro asegura que nutricionalmente es recomendable beber horchata, eso sí, sin azúcar.
Parece ser, también dicen algunos expertos, que la gran mayoría de las enfermedades provienen pues de las degeneraciones que se producen en la célula y, por lo tanto, si estos fosfolípidos contribuyen a que estas degeneraciones sean menores o se palíen en cierta medida o se ralenticen las eventuales alteraciones que se puedan producir, pues desde el punto de vista fisiológico será muy bueno y, por lo tanto, nutricionalmente es recomendable pues la horchata de chufa.
Que coste una cosa, que nuestra horchata es incluso más saludable que la leche de soja que tan de moda está.
Bueno, sí, comparativamente con otras bebidas, digamos, vegetales, cosa que por otro lado pues existe hoy en día una gran tendencia por la atracción que supone para mucha gente que no puede tomar leche por el tema de la lactosa o sencillamente porque van más hacia una alimentación más, digamos, llamémosle entre comillas, vegetariana, y por lo tanto, pues sí, dentro de las bebidas vegetales, la horchata tendría un contenido en fosfolípidos superior al de la leche de soja, sí, sí.
Y claro, es que el estudio se ha realizado en base a la horchata fresca, que tiene un método reglamentario de elaboración.
la horchata natural fresca es aquella que se elabora pues a partir de chufas remojadas, se trituran, se macera y luego pues se tamiza hasta obtener un líquido lechoso, de un aspecto lechoso, y que tiene un contenido en almidón en el entorno de 2.5%, y esa es una de las medidas que dice la reglamentación técnico-sanitaria que se debe centrar para estimar el contenido de chufa que pueda tener una horchata, ¿verdad?
Chufa. Bueno, pues ese contenido en almidón es el que la diferencia de la horchata de fabricación industrial. Su presencia impide que la horchata se pueda pasteurizar.
El almidón a partir de 75-80 grados, cuando se calienta, se produce un efecto que se llama de gelatinización, sería como formar un flan, formar un gel, y entonces, claro, esa bebida pues no sería líquida, y aparte todos los problemas que un aumento tan importante de viscosidad conllevaría desde el punto de vista tecnológico. ¿Qué se hace? En el caso de la horchata industrial, lo que se hace es reducir, eliminar incluso ese almidón mediante el tratamiento con enzimas, como el enzima que se emplea en panificación, que es un enzima que se llama alfa-amilasa, y lo que se hace, digamos, es cortar las cadenas largas de azúcares que conforman, de glucosa, que conforman el almidón, y reducir ese tamaño, y consecuentemente ya se le puede aplicar un tratamiento térmico.
Bueno, además, el equipo en el que participa José Luis Navarro, eso sí, ha logrado que la horchata fresca, de la que te estamos hablando, dure hasta 6 semanas.
Hicimos unos ensayos de pasteurización de la horchata, digámosle, entera, y conseguimos que si el tratamiento era inferior a 70 grados durante unos 30 segundos, la vida útil de la horchata pasteurizada entera podría llegar a ser hasta de 6 semanas, comparativamente con los 3-4 días que una horchata en refrigeración natural y fresca pues tiene como vida útil.
José Luis Navarro asegura que el hecho de que la NASA se haya fijado en la horchata es un aliciente para que la gente le preste atención a este tipo de estudios.
A ver, este tipo de noticias son llamativas, son importantes. Son importantes porque no cabe duda que la gran mayoría de la gente, pues uno le dice fosfolípido o le dice arginina y obviamente pues puede quedarse un tanto pues perplejo, desconcertado incluso, porque no sabe de qué se le está hablando. En cambio, sí dice que la NASA está interesado en la horchata como un eventual ingrediente para sus tripulaciones. Pues claro, eso es muy impactante. Por lo tanto, beneficio todo.
Bueno, pues ya sabes, si este veranito, esta primavera ya con altas temperaturas, necesitas un líquido refrescante, qué mejor que una buena horchata.
Gracias, Roberto Pablo. Nos encanta la horchata. Producto típico valenciano. Producto típico valenciano. También está la paella. Claro, yo creo que son dos de los productos en el que, bueno, pues los valencianos pueden presumir tranquilamente. Mira, hay un ponedor que en Twitter nos escribe y nos dice: ¡viva la horchata de Valencia! Orgullo valenciano. El origen del nombre es curioso. Valenciabonita.es. Tienes toda la información para que le eches un vistazo. Y por eso queremos pedirte que hoy en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, nos cuentes cuál es el plato del que presume tu comunidad autónoma, tu región, de qué plato estás presumiendo constantemente. Bueno, cuéntanoslo, te presentas con tu nombre, me dices de dónde nos llamas y nos cuentas ese plato típico de tu ciudad para que, no sé, sintamos un poquito de envidia. Mira, el 662-942-605 es nuestro WhatsApp para notas de audio, que también ha recibido un montón de peticiones de canciones.
Buenos días, Pulpo. Me llamo Cristina y pongo las calles hasta la P4 de Madrid y Barajas. Gracias por estar ahí. Me gustaría que pusierais la canción Uncommon de Alicia Keys. Muchas gracias. Said I'd be gone by 5, but it's sunrise and I'm still in your bed. Good night, you sleep means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. How do you figure my every move? Who are you, who are you? You look so familiar. I know you, baby, I know the truth. We got way too much in common. If I'm being honest with you, we got way too much in common. Since I'm being honest with you, who wants to love somebody like me?
You stayed at my house. We were just passing the time when we were young and we ain't had no vows. Nah, nah, nah. Maybe later on I'll text you and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, yeah, we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. Somebody like me, you wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be mistaken too. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me.
Una de las peticiones que nos pedía una ponedora a través de nuestro WhatsApp para notas de audio 662-942-605. Hoy queremos conocer de qué plato presume tu comunidad autónoma. Cuéntanoslo, nos dices desde dónde nos escuchas, cómo te llamas y nos cuentas brevemente ese plato por el que merece la pena visitar tu ciudad.
En Facebook tenemos mensaje de Manolo que nos dice: buenos días, Fran, tengo problemas para imprimir el diploma. Por favor, ¿me lo podéis mandar a mi domicilio? Hombre, no hay problema, lo que haga falta. No,
y aparte que Fran repara las impresoras muy bien. También sí, puede visitar también tu casa y te puede poner el tóner.
Y además le va a encantar porque la dirección que da es de Baleares.
Ah, es de Baleares,
bueno. Así que fenomenal.
Pues buscamos un...
Pero nosotros cogemos el vuelo, usted no se preocupe.
No hay ningún problema.
Nos trasladamos donde haga falta.
Lo que haga falta.
Mandamos el diploma como sea necesario.
Con la bandera de España,
En fax, yo creo que por fax lo mandamos.
Los fax, madre mía, hace que no funciona eso del fax.
A mí todavía me lo pidieron para darme de baja de una compañía, no voy a decir cuál.
Eso es para que no te dieras de baja.
De decir, pero si no se usa.
Para dilatar el tiempo y para que te sigan sacando la pasta.
Bueno, Manuel, tú no te preocupes que tendrás el diploma. Fran Carrillo, buenos Pulpo, ya llevamos desde antes del partidazo poniendo las calles. Un saludo.
Bueno.
Ya está Herrera, vamos a estar poniéndolas. Y también tenemos, espera un momentito, si me deja el ratón, Federico José. Buenos días, Pulpo y Bea, en carretera. Feliz día para todos.
Pues un saludo a toda la gente que está en la carretera ahora mismo, que va de un lado a otro con la mercancía, con los paquetes, con los trastos, y hay un montón de gente que nos va escuchando. Y Juan Luis, un ponedor que nos acaba de seguir en Twitter, así que bienvenido, arroba poniendo calles en Twitter y en Facebook también, ahora poniendo calles. ¿Qué de cosas me tienes que contar, Bea?
Bueno, un montón, así que vamos con ella. Si te parece, la noticia que te cuento, la primera, puede cambiarlo todo en lo que a apellidos se refiere. Por ejemplo, es muy probable que desaparezcan apellidos que podríamos decir feos o malsonantes. No sé, por ejemplo, Salido.
¿Salido? ¿Tú crees que es un nombre, un apellido feo?
Es un apellido que a ti te arruina la adolescencia.
Sí,
porque
eso sí.
Salido, por favor, sal a la pizarra.
Claro.
Y en ese momento dices, qué suerte mi padre llamarse Salido. O, Gordo.
También,
pues lo mismo,
verdad.
Es un apellido que con 40 años ya no te afecta para nada, pero un apellido Gordo con 12 años, pues es como, qué bien. Calzones.
¿Calzones existe?
Yo tuve un amigo que se llamaba Federico Calzones.
Pero por favor, es que...
A ver, pues tú me dirás. Estos han amargado a más de un muchacho su infancia y a partir del 30 de junio el apellido del padre va a dejar definitivamente de tener preferencia en España.
Uh-huh.
¿Qué supone esto? Que ahora los padres podrán ponerse de acuerdo a la hora de ir al registro para ver qué apellido se pone antes. Claro, el de la madre o el del padre. Como digo, si tienes un apellido feo...
Claro.
Pues ya se va a poder elegir. Por ejemplo, el nombre del padre era Salido, pero ya dice la madre, ¿cómo le vamos a poner Salido al niño?
Claro, ahí ya tienes un porqué.
Y ahí ya pues le puedes cambiar.
Claro, ahí tienes
un motivo.
Y pones
el de la madre, por ejemplo.
Uh-huh.
O en este caso de que al padre que no le guste el apellido, o la madre que no quiera ponerle el apellido del padre por otro motivo, ya. Ahora se va a poder elegir. Esto va a estar gracioso porque si ya las parejas no tenían suficientemente problemas,
para todo,
se añade una nueva discusión.
Madre mía.
O sea, ya no solamente vas a tener que elegir a qué colegio llevas al niño, a qué guardería, si le metes en tu cama o le dejas durmiendo en la cuna.
¡Qué barbaridad!
Sino que ahora también el apellido va a ser un motivo de bronca.
Sí,
pero
sí,
está
sí.
Muy bien. Parece ser que si no te pones de acuerdo con tu progenitor, o sea, con tu progenitor, ¿no? Si uh-huh. no te pones de acuerdo con tu pareja, decide el del registro.
El del registro civil. el oficial que esté ahí, ¿no?
El oficial va a ser el que diga, pues el niño se va a apellidar... Tal.
Pito, pito, gorgorito, a ti te cae.
Efectivamente. Bueno, de aprobarse esta norma en el 81, En mi caso, yo podría llamarme Beatriz Alonso, en vez de Calderón. Ah. No está mal. He hecho así como una pequeña encuesta. Juan Andrés, por ejemplo, en vez de Robert, sería Puchal. A él se le quedan los nombres valencianos, se ponga el que se ponga.
Valencia.
Sí, sí. Dani, por ejemplo, no tendría gracia.
Ah, no sería Trigo, entonces, claro.
No, sería Fernández. Y para llamarte Fernández, hay muchos. Es una cosa, dices, joder, hay tantos que qué necesidad.
Sí.
Yo, Dani Trigo, mucho mejor. Fran, por ejemplo, dejaría de ser gallego.
¿Por qué?
Fran Álvarez.
Ah, claro, porque es el segundo.
Ya no sería Baliño.
Claro, 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 claro.
Y tú te llamarías Carlos Arribas.
Arribas.
Que yo conozco a gente así.
Claro, por supuesto que sí.
¿Quién se llama Carlos Arribas, que yo le conozco?
Bueno, hay un periodista, ¿no?
Eso.
Claro.
No, Javier... es Víctor Arribas.
Y Javier Fernández Arribas. Otro periodista.
También.
Es verdad.
Pues tú serías Carlos Arriba en vez de Moreno. Cosas. Y le he preguntado también a Mariano. Mariano se llama Mariano García actualmente.
Uh-huh. Que es
nuestro
técnico.
Pero tengo que decir que es nuestro técnico. Pero tengo que decir que tendría mucho más nombre. A ver, repítemelo. Minayo.
Minayo.
Mariano Minayo.
Mariano Minayo.
Don,
¿cómo mola?
Don Mariano o señor Minayo.
Sí, sí, sí.
Mucho
sí.
Mejor. Yo creo que también, ¿no?
Uh-huh.
Que no, que no, que no, que no. Él se queda con su García tranquilamente. Bueno, son cosas así curiosas que vamos a cambiar.
Pues fíjate,
a partir
que,
de
¿tú
ahora.
Te crees que yo conozco a una dentista que se apellida Muelas?
Jolín, es que es muy fuerte.
Es muy fuerte. Entonces, claro, cuando vas allá a la clínica, pone dentista, tatatán, doctora...
Parece de coña.
Muelas. Ahora te lo enseño. Es muy fuerte.
Parece, la verdad, que un
es
enganche, ¿no? Publicitario.
Hombre, claro, pero no, 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 es real.
Tremendo. Bueno, la naturaleza está en constante cambio y una de esas evoluciones puede afectar a España. No te asustes, no es algo malo, al contrario, yo diría que es algo muy bonito. Según los expertos, la tortuga boba lleva unos años experimentando un cambio en sus rutas migratorias.
Perdona un momento, Bea, porque claro, la magia de los ponedores es que interactúan mucho con nosotros. Y dice Tony Sierra Moreno, que dice... Sierra Moreno, también aquí Tony también... Tú también tienes aquí lo tuyo. Dice Pulpo, en la fábrica Renault de Sevilla, el jefe de bomberos se llama Sábado Cienfuegos.
Y hay un Llamas también. Había un bombero que era no sé qué Llamas.
¡Qué fuerte! Llamas. Es que es muy fuerte esto, ¿eh?
También hacerte bombero, porque ahí tus padres no han podido hacer
nada. Claro, claro, claro. Anda, que si te apellidas extintor, de tela marinera, ¿eh?
De fuegos. Carlos, extintor de fuegos. No sé si esto va a dar mucho juego, ya verás cómo llega más de un mensaje.
¡Qué barbaridad!
Bueno, oye, que te estaba hablando de la tortuga boba.
Sí, perdona.
Que es que está cambiando sus rutas migratorias y esto le está llevando a anidar en España. ¿Tú ves qué cosa más bonita?
Yeah.
La tortuga boba. Mira, hace una década era un hecho bastante excepcional, pero últimamente es frecuente ver cómo esta especie vulnerable hace un alto en el camino en nuestras costas para desovar. Aunque tradicionalmente anidaban en el Mediterráneo Oriental desde el 2001, como te digo, aparecen también puestas esporádicas en Italia, en Francia y aquí en nuestro país. Así que en estos días, si alguien acerca a alguna playa del Mediterráneo... Que vaya mirando, porque
por si
lo
acaso,
mismo
claro.
Se encuentra un nido de tortugas boba. Esto es muy bonito.
Es
tú sabes
bonito.
Que luego cuando abren tienen que ir corriendo y tienen muy poco tiempo porque están ahí las gaviotas acechando para comérselas.
Para comérselas, sí, sí.
Que también tienen que comer, claro.
Uh-huh.
Y estas pobres van que vuelan, ¿eh? Si las ves arrastrándose por la arena...
Impresionante.
Yo es que soy muy de los documentales de la
tortuga. Fíjate, yo estuve en el 99, creo que fue en Brasil, en la isla de las tortugas.
¿Y las viste?
Y no había ni una. O sea, es que era muy raro, porque, claro, hicimos una excursión para ver la isla de las tortugas, un montón de tortugas, y ese día nos dijeron que no habían salido.
Sí, claro, y
no las vimos.
Eso, a ver qué van a hacer, no las van a tener ahí clavadas.
Ya, que no sé, nos quedamos así todos un poco como alucinados.
Ya, es que el problema de ver a los animales en plena naturaleza, porque
claro,
hay veces que no los ves.
Pueden desaparecer y están a lo suyo, claro.
Bueno, vamos a hablarte de otra cosa. En España, prácticamente toda la población mayor de 30 años se encuentra ahora mismo en plena operación bikini. Esto es una cosa todo el mundo. Yo ahora, a todo el mundo que le digo, ¿quieres un poquito de tal? ¿Quieres un poquito de bocata? ¿Te apetece un poquito de tal? No, que estoy cuidando la línea.
Te hacen la cobra, ¿no?
Que claro, están cuidando la
claro.
línea. Todo el mundo. Bueno, da igual el peso que tengas, ¿eh? Siempre nos vemos ese michelino, tripita cervecera que no nos gusta nada lucir en bañador y claro, pues nos entran las prisas. La buena noticia es que si no lo conseguimos aquí en España, pues no nos va a quedar bien el bikini este verano, pero seguiremos conservando nuestro trabajo a la vuelta. Esto no lo pueden decir en Pakistán, por ejemplo.
Claro.
A las azafatas de la aerolínea estatal les han dicho que... tienen 30 días para perder peso.
¡Qué bueno!
30 días, ¿eh? Para perder peso. Porque afirma la compañía de Pakistán, la aerolínea, no queremos personal de vuelo gordos.
Mm. ¿Qué barbaridad esos mensajes a mí, que son
es que
tan
parece,
duros,
es que
no me,
me
gustan
tremendo.
Nada, ¿eh?
El portavoz de la aerolínea nos ha cortado un pelo en dar explicaciones sobre el tema. Asegura que lo hacen por su salud y además replica que la compañía está en todo su derecho de exigir un índice determinado de peso por altura y sexo.
Yeah.
Y de no entrar dentro de los límites establecidos, pues nada, las azafatas van a tener que dejar de volar durante un mes para que recuperen la línea mientras trabajan en tierra. Todo muy desagradable, la verdad.
Es una pena. Oye, nota aclaratoria de Tony Sierra Moreno, que nos ha escrito antes. Dice, Pulpo, perdona, no es el nombre Sábado como te he puesto, sino Salvador Cienfuegos. Pero es que Antonio Molina Villa, que es otro ponedor que nos acaba de seguir en Twitter, dice, buenos días, ponedores, yo tengo un cliente que se llama José Toro Bravo. José Toro Bravo, sin coña, saludos. Gracias, Antonio, pero es que verdad, la vida a veces es muy cruel.
Es muy cruel, pero en ese caso los padres tampoco hubieran podido mejorarlo. Bravo, Toro.
Ya, también es verdad, o sea, claro, es que claro, ahí, claro.
Aunque lo hubieran cambiado, eso es lo que hay. Bueno, Alejandro Fernández, que tiene un problema grave y de momento parece que no le pone remedio. Durante los últimos meses tú sabes que ha protagonizado episodios en los que se le ha visto totalmente ebrio. Un concierto donde casi vomita, una entrega de premios donde era casi incapaz de dar un paso. Sí. Y la última ha sido una entrevista concedida tras un recital en Monterrey. El artista se iba ya del recinto, pero ante la insistencia de los periodistas decidió bajar un segundo del coche para responder a sus preguntas. Durante el canutazo, Fernández no dudó en reconocer que había actuado borracho. Lo peor de todo es que lo justifica afirmando que pistear, escucha bien, este es beber en la jerga local, en México, lo hace todo el mundo.
Muy buena noche. Que no, dile que no se ponga a pistear él, entonces. A ver, a pistear todo el mundo se pone, ustedes no se pongan de fresas, cabrones, o sea, no me mamen, ya, namaste.
Esto es Alejandro Fernández, ¿eh? Uno de los artistas más importantes de México.
Allí es todo un astro, ¿eh?
Madre de mi vida, ¿eh? Encima se le ríe la gracia, pero la imagen saliendo del coche totalmente sudado y con los ojos medio entornados ha sido lamentable. Bueno, este miércoles ha corrido por la red una foto que nos tiene impactados. El cantante Bono, de U2, pacifista, solidario, ecologista, tú sabes que lo tiene de todo. Sí. Está ahí cualquier salsa y él está.
Sí.
Bueno, acompañado en plan amiguete con George Bush, hijo.
¿Qué dices?
¿Quién se lo iban a decir a estos dos, años después de que el expresidente estadounidense fuera? No, nos hemos equivocado. No, iba U2 ahora. Espera un momento, vamos a echar.
No está ready.
Vale, bueno, pues no, pues entonces vamos. Pues te voy a contar, no te preocupes porque lo tengo yo preparado.
Venga,
sí, pues
cuéntamelo dudos.
No te voy a contar lo dudos. Te cuento lo de Guns N' Roses. Porque actuaron en Bilbao con sus grandes éxitos.
Sí, señor.
Como este Welcome to the Jungle, que hizo vibrar a San Mamés. Ya son unas viejas glorias, pero siguen sonando muy bien. Y vamos a escuchar este éxito que
tuvieron. Pues sí, además un montón de gente que les acompañaron y desde hace unos cuantos días que estaban ahí esperando para entrar en el recinto. Grande, los Guns N' Roses, 4:38 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo y damos la bienvenida a un ponedor que dice que nos acaba de escuchar, que no se imaginaba que hubiese tanto ambientazo en la cadena COPE a esta hora y menos en directo. Así que, Lucas Fermín, gracias por escucharnos y bienvenido a esta comunidad de ponedores. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006. Si lo marcas y logras entrar en directo, pues te vamos a dar el diploma oficial de ponedor de calles, porque en ese momento es cuando tú acreditas la condición de ponedor mientras nos cuentas en qué estás liado ahora. Miguel, muy buenos días.
¡Buenos días!
¡Qué alegría tenerte en la comunidad de ponedores! ¿Por dónde andas?
Pues mira, estamos llegando aquí a Valladolid.
Miguel, estamos llegando. No estás solo, ¿verdad?
No estoy solo, no. Hoy me acompaña alguien.
¿Quién te acompaña y qué hacéis?
Uno de los nuevos, que ha entrado nuevo, lleva una semana y media manejando el tráiler, pero ahora va dormido, se me ha quedado dormido.
Ay, Angelito, pero no va conduciendo, claro.
No, va. Ese y nada, y le estoy chillando porque iba a salir también la radio y eso.
¿Le estás tocando?
Venga, a tocarle la bocina, pero este no despierta.
Oye, Miguel, cuéntame, o sea, tú eres conductor profesional.
Sí.
Ahora estás instruyendo a un chaval que acaba de empezar a conocer tu negociado.
Eso es.
Ajá, ¿y qué, cómo es el proceso para que alguien ya se quede solo en una cabina de un camión?
Pues mira, yo le voy diciendo más o menos la ruta y eso ya luego es maña. Luego ya eso se aprende a base de sustos, de confiarte del camión, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Porque claro, cambia mucho llevar una furgoneta a llevar un tráiler, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Mucha gente lo ve, vas ahí sentado, vives de puta madre, pero no es así.
¿Qué es lo más difícil de conducir un camión grandote?
El peso que llevas.
Ajá, el calcular la frenada y el adelantamiento, ¿no?
El peso, la altura de la carga, etcétera, etcétera.
Uh-huh. ¿Y cómo calculas tú así a ojímetro el tema de la altura del camión con respecto a un puente que tengas por delante?
En el puente te pone la medida, el camión suele llevar 4 metros de alto. Uh-huh. Si es menos de 4 metros, no pasas.
Uh-huh. ¿Y cuántos años, Miguel, me has dicho que llevas conduciendo un camión?
Desde los 21 años y tengo 32.
Fíjate, ya son añitos, ¿eh?
11 años.
Fíjate, cuando viajo yo por carretera y veo esas pistas de frenado en las bajadas, que suele ser en curva muchas veces, ¿alguna vez las has tenido que utilizar, Miguel?
De momento no, y quisiera que nunca.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo se gestiona eso? Pero tiene que dar un poquito de susto, ¿eh?
Lo de la pista de frenado, dices.
Sí.
Eso es arena, estás ahí y te hace hundirte, lo que te hace es frenarte.
Uh-huh. ¿Y luego cómo sacan el camión de ahí?
Con una grúa.
Uh-huh. Seguro que algún ponedor que te esté escuchando, por desgracia, ha tenido que entrar en una pista de frenado de emergencia, ¿eh?
Seguro que sí, pero vamos, con los frenos que hay hoy en día no creo que eso ya se repita, al no ser que abuses mucho, mucho, mucho del freno.
Uh-huh. ¿Tú ya sabes que te van a fallar los frenos? ¿Tienes algún indicador que te lo esté diciendo?
En el momento que te empiezan a echar humo las ruedas.
¿Así, tal cual?
Así, tal cual, te quedas sin freno.
O sea, que no te avisa de nada, o sea, ya cuando te huele eso raro.
Eso es.
Qué bien, Miguel. ¿Y qué a qué te has dedicado a transportar durante todos estos años?
Pues de todo, electrodomésticos, aquí estoy transportando de todo, azúcar, ropa, también he estado con orquestas 5 años.
Qué bueno. Qué bueno, o sea, tú te das cuenta de la responsabilidad que tienes en el mundo del ponedor, ¿no?
Eso es.
Qué bien. ¿Se ha despertado ya el chaval?
Todavía no, pero yo de los viajes más complicados que he tenido ha sido este. Uh-huh. Este es el que más miedo me ha dado cuando lo ha traído el chico este.
Qué barbaridad. ¿Qué ruta estáis haciendo exactamente? ¿Por dónde estáis ahora mismo?
Valladolid-Zaragoza. Lo que pasa es que tu compañero le ha dicho Valencia-Barcelona porque venía dormido y no se han parado muy bien.
Uh-huh. Qué bien, qué bien. Oye, ¿le tienes que poner una nota a este chaval o no?
Sí, bueno, de momento le pondremos un 8, a ver si mañana consigue el 10.
Muy bien, Miguel. Bueno, de momento tú ya te has ganado el diploma. Al chaval este que estás instruyendo, ¿cómo se llama?
Daniel.
A Daniel, cuando nos llame ya él en solitario, que ya le esté volando solo, le daremos también su diploma, ¿te parece?
Ok, perfecto.
Miguel, mil gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Un fuerte abrazo, hermano.
Venga, igualmente.
Adiós. Las 4:42 de la mañana, estamos en directo en COPE. David Cuevas nos va a desentrañar algunos de los presuntos misterios del conocido Palacio de Linares. ¿Entidades fantasmales? ¿Sobrecogedoras psicofonías? ¿Qué hay de leyenda o realidad acerca de este famoso enclave madrileño? Nuestro compañero nos va a sacar dudas. Muy buenos días, David Cuevas.
Buenas noches, buenos días, querido Pulpo.
Digo yo que esto fue noticia, ¿eh?
Sí que lo fue, y además estamos en un enclave muy especial porque estamos aproximadamente a unos 100 metros, ¿no?
Estamos muy cerquita.
Del Palacio de Linares, y vamos a contar una historia en la que COPE tiene parte de protagonismo.
¿En serio?
Esto seguro que no te lo esperabas.
Pues no.
Pues mira, vamos a ir rápidamente a recordar la historia que habla de esos presuntos fantasmas del Palacio de Linares. Bueno, pues ya protagonizan los marqueses de Linares, más concretamente José de Murga, que es el hijo de Mateo Murga, un pudiente comercial. José le cuenta a su padre que se ha enamorado de una chica muy humilde. Claro, ya el hecho de que sea muy humilde no estaba especialmente bien visto por la nobleza de la época, ¿no?
Uh-huh.
Pero claro, cuando le dice que su novia o la chica de la que se enamora es Raimunda Osorio, el padre, Mateo, casi que entra en cólera y manda a su hijo José a estudiar a Londres. Claro, este dice, pero ¿qué pasa aquí? No entiendo nada. Se va a estudiar a Londres. ¿Qué pasa? Que muere el padre, pero él aún no se había olvidado de la muchacha. Claro. Vuelve a España y finalmente se casa con ella. tiempo después de casarse con Raimunda, siendo muy felices y comiendo perdices, se encuentran con una carta que iba dirigida a él y le cuenta que la razón por la que puso el grito en el cielo por el posible noviazgo y posterior matrimonio con Raimunda no era otro que el hecho de que Raimunda era hija de Mateo Murga, a raíz de una infidelidad con su esposa. Con lo cual, resulta que, oh sorpresa, tanto José, nuestro protagonista, como Raimunda eran hermanos.
¿Qué dices?
Lo que oyes. ¿Qué pasa? Que, claro, cuando intentan solucionarlo de aquella manera lo consiguen, pero ya era tarde, porque habían concebido a una hija. Escándalo brutal. ¿Qué hacen con la hija? Deciden, según la leyenda, matarla y emparedarla, la hija de nombre Raimundita. Esta es la historia, a grandes rasgos, que bueno, pues siempre se ha comentado sobre el Palacio de Linares. Llega el año 1990, más concretamente mayo, justamente son 17 años después, y una señora llamada Carmen Sánchez de Castro, que estaba escribiendo un libro de tipo histórico del palacio, bueno, pues empieza a desvelar ciertos y presuntos asuntos más relacionados con lo que habitualmente vengo a traer a esta sección, con lo extraño, lo paranormal. Uh-huh. Habla de enterramientos extraños en el jardín y dice haber captado unas sobrecogedoras psicofonías. Vamos a escuchar la primera de ellas, que es un auténtico clásico y de la que estoy convencido de que montones de ponedores van a recordar aquello que decía de...
Yo me acuerdo de esto. Esto lo pusieron en la televisión.
Hombre, esto salió en todos sitios. En todos lados. Había una cinta de cassette y a revista Tiempo con varias de estas grabaciones que, bueno, que fueron...
Vendieron muchísimo.
Dieron mucho, mucho yuyu. Pero esta no fue la única. Hubo otras tantas de entre las cuales...
Un momento. ¿Cuántas revistas Tiempo te compraste para tener esa revista?
Hombre,
o sea,
pues
cinta.
Yo en el año 90 tenía 6 años. Ajá. Entonces no era yo un gran comprador de revistas. Yo creo que aún estaba todavía con Mazinger Z y estas cosas.
Sí, pero ya te llamaría la atención todo esto.
Sí que me llamaba, pero bueno, de eso hablamos otro día, si te parece.
Sí, pero la tendrá guardada en casa, seguro.
No poseo la cinta original, pero es fácil de encontrar. Uh-huh. Bueno, estas psicofonías se pusieron en montones de sitios, ¿no? Esto era un solo ejemplo. Bueno, hay más grabaciones de este tipo. Porque si tenemos a la madre Raimunda que clama por su hija, también tenemos a la hija que clama por su madre. Qué dramático todo, ¿verdad?
Pues de verdad. Está poniendo los pelos del brazo, claro, de punta, de verdad. Estas cosas me dan un poco de clu-clu.
Pulpo, vea, ¿no os resultan las dos voces un poco similares? Como muy parecidas, siendo madre e hija. No sería de extrañar porque estas grabaciones son falsas, son un auténtico fake. Se descubrió que esta señora, que anda. Carmen Sánchez de Castro, autodenominada doctora, había contratado a una actriz de doblaje para intentar darle bombo a todo este tema con ciertos fines maléficos. Bueno, pues hasta ahí queda. Pero hay otras presuntas psicofonías que no está tan claro que sean falsas, al menos según a quien preguntes. Por otro, en este caso autodenominado profesor Germán de Argumos y Valdés, un clásico de la parapsicología española, él graba esta otra que dice nada más y nada menos, Pulpo, quítame la falda.
¿Quítame la falda?
Quítame la falda. Y la hemos escuchado repetida 3 veces.
Y a lo mejor de ahí esto pasa con la canción de...
Pues no sé si esto pasa con la canción de aquí o esta grabación pudo tener algo que ver con esto, que tiene que ver con COPE, que recordarán muchos oyentes y que suena tal que así.
Directamente en Cana.
¡Vamos! Un pueblo informado siempre a dónde va. Directamente en Cana. Periodismo valiente dirigido a la verdad.
Pero yo estoy perdido. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, David?
Bueno, pues hay quien dice que cuando se graba esta presunta psicofonía se cuela lo que se conoce como una onda espúrea, es decir, ¿sí? Se cuela una transmisión radiofónica, en este caso de la COPE, que está a muy poquitos metros, claro, del actual Casa de América, antiguo Palacio de Linares. Bueno, los oyentes estarán un poco alucinando. Vamos a escuchar de nuevo la psicofonía de Quítame la falda.
A ver.
No, esto sería
perdona,
la...
Perdona, dale el otro botón. Ahí
sí,
lo tienes.
Sí, estamos.
No, púlsale.
Quítame la falda. Y ahora escuchamos otra vez el...
Se nota perfectamente.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Vamos a escuchar el corte solamente de Directamente en Carna, ¿vale?
A ver, esto parece el Max Mix 4.
Venga, total. Directamente en Carna. Yo creo que tiene cierto parecido. Hemos, para salir de dudas, hablado con un compañero músico, además es profesional, David Revilla, que hizo una investigación interesantísima que se publicó en elojocrítico.info y llegó a una conclusión muy interesante, puesto que cuando muchos tenían bastante claro, y ahí te he visto ahí, Pulpo, con que la cosa podía tener una relación bastante descarada,
sí.
Esto es lo que nos cuenta David.
Aunque inicialmente, oyendo ambas melodías, yo mismo tuve la impresión de que ambas coincidían bastante, fue cuando, al transcribirlas en un pentagrama, ya me di cuenta que la coincidencia no era más que superficial, sino que además existía un problema de base. El motivo musical de la supuesta psicofonía es tan sencillo y mínimo, apenas dos notas, un sol repetido varias veces y un giro hacia mí que luego vuelve hacia sol, que se parece a ese jingle o se puede superponer a ese jingle, pero también a otras miles de melodías cualquiera. Estamos ante un caso más bien de una percepción musical inducida. Es decir, se dice al oyente lo que tiene que oír y la mente completa el cuadro a partir de un dibujo mínimo. Pero si quisiéramos denunciarlo legalmente como plagio ante un juez, no tendríamos material musical suficiente.
Bueno, pues ahí queda lo que dice el compañero, ¿no? Nosotros, de momento, nos quedamos con la sintonía, con esa sintonía clásica de Cope,
Encarna. Uh-huh.
De Encarna, porque no sabemos realmente si hay alguna reacción o no. Sería interesante saber...
Bueno, esta canción la compone Juan Pardo para Encarna. Se la pide Encarna Sánchez a Juan Pardo, además en directo, en este mismo estudio.
Sí, sí, claro, claro.
David, en este mismo estudio.
Es que en este mismo estudio de nombre, además, Encarna Sánchez...
Sí, aquí mismo.
Bueno, pues aquí estamos homenajeando justo 17 años después, ahora en mayo de 2017, el hecho de que cuando sonaba esta sintonía...
Sin confesiones... falsedades.
A lo mejor estaban grabando una presunta psicofonía que no era tal, o sí.
Está clarísimo esto, David. Tengo que darte el 100% de la razón, macho.
Tú lo ves claro, ¿no?
Lo veo claro.
Yo no lo tengo tan claro, ¿eh?
Yo sí, a lo mejor estoy equivocado, pero yo lo veo claro.
¿Y qué opinan los ponedores?
Bueno, pues los ponedores se pueden manifestar a través de nuestro WhatsApp para notas de audio 662-942-605. En Twitter y en Facebook estamos en Poniendo Calles. David, buen trabajo, tío.
Muchas gracias, Pulpo.
Estamos a las 4:52, las 3:52 en Canarias en directo, en la cadena COPE, Poniendo las Calles.
Pisando firme, hablando claro desde el propio corazón.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Es entretenimiento, es deporte, es información. Es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú.
La verdad que la agüita está fresquita, vean.
Está buena,
está,
sí.
Está fresquita.
Y yo
que
tengo
está
la garganta que necesita litros y litros.
Claro. Y son pequeños traguitos para que podamos ir hablando para toda la gente.
Que si no, eso nos seca la garganta.
Sí, sí, es verdad.
Oye, algunos hablan de micromachismos y yo lo único que siento es indignación y asco. Yo te sitúo en la historia que te voy a contar ahora y que ha dado la vuelta al mundo. Uh-huh. Las imágenes hablan más que mil palabras, pero como somos una radio, pues nos toca utilizar las mil palabras.
Claro.
A ver qué vamos a hacer. Roland Garros, un tenista francés de 21 años, Maxime Amou, acaba de caer en primera ronda y pierde, ¿no? Tras el partido, los medios de comunicación intentan hablar con él y una de las periodistas que se le acercan es Melly Thomas, de Eurosport. Mientras que al resto de compañeros de la prensa los atiende correctamente, Amou, que ha visto que la periodista que se le acerca es joven y atractiva, se toma la confianza, no ya de agarrarla por la espalda, sino de rodearla con el brazo, sí, besarla, sí, 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 en el cuello. Y yo, bueno, mira, la imagen es tremenda. Son 44 segundos de bochorno, de indignación y de vergüenza. La periodista trata de zafarse del tenista mientras le sigue preguntando, porque la mujer está en directo y trata de hacer su trabajo,
claro,
a pesar del momento que está viviendo. Bueno, un baboso, ¿eh? De 21 años, que la ha hecho ser hoy protagonista de la noticia, cuando ya lo que está es para darla. El problema de esto, Pulpo, es que es el día a día de muchas compañeras mías, y ya que estamos hablando de este tema, pues quería...
¿Ah,
sí? Sí, 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 sí. Aún se les dice a más de uno y a más de dos, con más de 30 años, te estoy hablando. ¿Qué quieres, niña? Cuando van a hacer una pregunta. Solo porque es una mujer.
¿Qué quieres, niña?
Sí. Sí, 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 sí. Bueno, Meli, que es la periodista en cuestión, no ha querido hacer declaraciones, aunque nada más producirse el incidente, solo atendía a decir que de no haber estado en directo le había dado un bofetón.
Hombre, claro.
Es muy triste, ¿eh? Tener que estar aún así y... Y un chico de 21 años,
yo he visto las imágenes y es muy pesado, porque además ella se lo intenta quitar de encima,
que estoy trabajando,
y el tío la engancha con el brazo, le hace la garza, hace ras, o sea, y hablándole como al oído, dándole besitos en el cuello, ¿no?
Le llega hasta dar un beso, qué asco. Uh-huh. Bueno, los jefes de Estado y de Gobierno tienen una vida complicada. ¿Tú te crees que no? Pero sí, sí. No solo tienen que atender casos importantísimos del día a día, sino también les toca presidir y asistir a actos aburridos.
Claro.
Y en algunos casos, hasta peligrosos. ¿Tú te acuerdas de Mariano Rajoy, que ahí era jefe de la oposición, uh-huh, cuando casi se estampa con un helicóptero?
Ah, sí, claro que me acuerdo.
Que es tremenda esas cosas que te pasan, ¿eh?
Que sí, que sí.
Bueno, habla tú, si te puede escuchar, con el primer ministro belga. Y le pregunta a ver que cómo lo lleva. El hombre asistió el domingo en Bruselas a un acontecimiento deportivo al que se le había invitado. Como deferencia, pues se le dejó estar donde se daba el pistoletazo de salida. ¿Pero en qué hora se le ocurrió acceder? El primer ministro se ha quedado sordo debido a la detonación.
Es que es tremendo, ¿eh?
Es que, no, los médicos hablan de una sordera parcial y de un acúfeno, vamos, que tiene un pitido constante, sí, sí, sí. Ahora mismo un como constantemente
en el oído. ¿Un acople?
Bueno, la cosa no es de broma. El jefe del gobierno belga ha tenido que variar su agenda, al menos hasta que se solucionen sus problemas auditivos. Ver para creer.
Pues la verdad
y,
que sí.
Y oye, que el próximo sábado el Real Madrid disputa en Cardiff la final de la Liga de Campeones frente a la Juventus. Con este motivo, esta noche pasaba por el partidazo de Copa el capitán blanco, Sergio Ramos. Durante la entrevista, el de Camas ha dejado un montón de momentos divertidos, pero este, con Piqué, Shakira y Pilar como protagonistas, se llevaba la palma, mira.
Qué bueno.
Igual se llevan mejor Shakira y Pilar que Gerard y Sergio.
En la Eurocopa hemos coincidido, estábamos en el mismo hotel, la familia, y obviamente...
Si al final vais a acabar yendo de vacaciones los cuatro juntos.
No lo descartes, ¿eh? Pero en dos barcos distintos,
¿tú
¿no?
¿Tú tienes alguna canción de Shakira en el móvil?
Sí, sí, sí. La nueva que la ha sacado Piqué es muy chula.
Esta que le ha sacado.
Enamoré, sí.
La boquita redonda y la barbita, sí, y todo eso.
Correcto.
¿Y tú cantas esa canción en el coche?
Oye, cantarla tampoco.
Porque es que, vamos, sí que hables tú de la boquita de Piqué y de la barbita de Piqué, ya me parece.
Hasta ahí no hemos llegado, pero hombre.
Dice, sí que la bailo, hasta ahí no hemos llegado. ¿Tú te imaginas a Ramos en el coche? Qué que bueno. Le encanta cantar, porque además Ramos se ha grabado varias veces.
Y toca la guitarra muy bien.
Le encanta cantar diciendo, qué boca tan redondita, me gusta esa barbita. Yo me parto, es que no me lo puedo ni imaginar.
Ha sido un golpe, un buen puntazo por parte de Juanma Castaño.
Bueno, muy gracioso. Y antes de ir con la música, que ahora sí que vamos a poner a U2, ¿sí, no, Mariano? Ok. Te hablo ahora de Cecil Exum, que cerca de cumplir los 80 años se ha convertido en el empleado más veterano del gigante hotelero Marriott. El trabajador se encarga actualmente de las tortillas en el establecimiento que la empresa tiene en Virginia, pero durante estos 60 años, lleva 60 años trabajando para una compañía, Pulpo. Esto es impresionante.
Increíble, ¿eh?
O sea, alguno en COPE también lleva casi ese mismo tiempo. Bueno, en el caso de Exum, en estos 60 años, son 6 décadas, ha pasado por casi todos los oficios. Ha lavado platos, limpiado cocinas, servido mesas. Lo mejor de todo es que ha sido testigo de la transformación de la empresa. Comenzó como un puesto de refrescos. Uh-huh. Y ahora es el mayor imperio hotelero del mundo con 17.000 millones de beneficios anuales. Tú imagínate este chico primero poniendo refrescos y luego viendo, pues cada vez no vamos a un sitio más grande.
Pues mira, le ha sonreído la suerte, claro que sí.
Increíble. El primer sueldo, que supera en años como empleado al propio fundador de la empresa, era de 75 céntimos por hora, unos $30 semanales. Increíble la historia de un trabajador que se ha convertido en leyenda. Uh-huh. Y oye, te contaba lo de que este miércoles había corrido por la red una foto. En ella se ve a Bono y al lado a George Bush, hijo. Tú sabes que él es presidente... era así como el diablo en la tierra, pues, pero ahora
malo,
tú sabes que dicen esto de otros vendrán que bueno te harán,
sí,
bueno, pues eso es lo que le ha pasado a George Bush.
Fíjate.
Con Donald Trump.
¿Quién se lo
que
va
ahora
decir?
Ya hasta Bono se acerca a él, no solo se acerca a él, sino que eso, han publicado hoy los dos en sus redes sociales una foto. Fue invitado por el cantante de U2, fue invitado por el expresidente estadounidense a su rancho, y todo para poner en común sus proyectos con el objetivo de salvar vidas en África. Bono le ha agradecido al expresidente haber salvado 11 millones de vidas gracias a la fundación que Bush tiene luchando contra el hambre y el SIDA en el continente negro. Estamos agripláticos.
La verdad que es alucinante, sí, sí. Es alucinante. Son las 4:58 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Recuerda nuestro WhatsApp para notas de audio. Nos tienes que contar hoy ese plato del que presumes en tu comunidad autónoma, en tu región. 662-942-605. Dinos tu nombre, desde dónde nos llamas y ese plato típico por el que todo el mundo cuando va a tu ciudad lo quiere probar, lo quiere degustar. Cuéntanoslo y te escuchamos dentro de un ratito. Y fíjate, dentro de un rato te voy a contar quién entró en 1983 en el libro Guinness de los récords. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú eres ponedor. Gracias por estar con nosotros.